por eso, por tanto, el mecanismo constitucional de promoción de educatorios. Pero bueno, por esa manera que tenemos los periodistas de publicar la formación otra vez. Y esto tenemos que interpretarlo como el chavismo contra el madurismo y su política. Y en segundo lugar, quiero saber si ustedes se consideran traidores al legado de un Estado que no conoce.
Bueno, yo creo muy interesante la pregunta. Creo que lo que hace la diferencia entre la Constitución del 61 y la del 99 es que en la del 99 se establece el ejercicio de la democracia directa, de manera inédita, incluso sentando un precedente mundial. Esa figura no existe en ninguna otra parte, en ninguna otra constitución. Es importante resaltarlo. Fue un logro de un proceso constituyente que desembocó en la Revolución Bolivariana. Precisamente en... Tendríamos que decir que en el año 92 se presentó en Venezuela una crisis política muy seria, un distanciamiento de las élites del pueblo, de las élites políticas, y eso condujo a un callejón sin salida, porque esa constitución del 61 no permitía, por ejemplo, un mecanismo de ese tipo. Eso terminó en un golpe de Estado, en una crisis pues que tuvo largo aliento, ¿no? Como sabemos. De manera que lo que hoy estamos planteando es que no solo por razones jurídicas, constitucionales, sino por razones de la racionalidad que corresponde a la búsqueda de la paz, de poder resolver nuestros problemas en paz, es que precisamente hay que respetar la Constitución. Y particularmente en este aspecto, donde el tercer actor, vamos a llamarlo así, es el soberano, es el que se va a pronunciar, y ese ejercicio del referéndum revocatorio, que sin duda está establecido allí, están los mecanismos, y lo que nos llama la atención profundamente, tal como se dice en el documento, es que hasta ahora el Consejo Nacional Electoral no ha tenido un pronunciamiento firme, seguro. No ha garantizado ese derecho, no lo garantiza, sino que han sido otros voceros precisamente del gobierno que se oponen al referéndum que quiere convocar la MUD, tiene precisamente han salido pues a decir que el referéndum no es posible, que no dan los tiempos, y eso combinado con una persecución atroz a los funcionarios públicos dentro del Estado, creando un clima de terror, de miedo, para impedir el referéndum sin que el CNE haya hecho un pronunciamiento. Por eso este documento pretende que otro de los elementos importantes de esta constitución, que es haber formulado allí un poder electoral que no existía antes, autónomo, tiene en sus manos una enorme responsabilidad, y es la responsabilidad entre la guerra y la paz. Así de simple, así de simple. Fuera de la Constitución vamos a la violencia, vamos a una situación de confrontación impredecible. Por eso nuestro llamado es a la paz, y la paz es respetar la Constitución, que además es una Constitución que en sí misma constituye un proyecto de país, el desarrollo de una democracia participativa protagonista. Y el mejor ejemplo de esto lo dio el propio presidente Chávez, que lideró este proceso. Y fue en el momento en que se planteó la revocación del mandato, el ejercicio de ese instrumento, de ese mecanismo. Y él lo asumió plenamente a riesgo de que sabía que podía perder las elecciones. La podía perder perfectamente. Y fue al referéndum consolidando un instrumento que tiene que respetarse. Por eso voy entonces finalmente a la pregunta que usted hace. Y es que allí está la diferencia, justamente. ¿Quiénes son los traidores? ¿Dónde está la traición? de aquellos que defienden la Constitución o de aquellos que quieren violentarla, pasar por encima de ella y por lo tanto pasar por encima de la voluntad del pueblo. Yo creo que si algo caracteriza a este proyecto como un logro político fundamental es precisamente la Constitución. Por eso, definitivamente, ese ejercicio de colocar en la acera de enfrente, de salta talanquera, de aquellos que ejercen la crítica, que además es inherente a cualquier postura revolucionaria chavista, negar eso es negarse a sí mismo. Por lo tanto, creo que está bien claro que hay un conglomerado en el país que se expresó en las elecciones. Hubo 2 millones de personas que no votaron, que se abstuvieron, que corresponde a ese campo político que es el chavismo, ¿no? Entonces estamos hablando pues de un escenario político, de un cuadro político nuevo en el país que comienza a emerger y no habrá manera de detenerlo. Nosotros apostamos por la paz, apostamos por la Constitución.
Gracias, Gustavo. Por favor,
la plataforma, por supuesto. Aquí estamos hablando de la plataforma.
¿Cuál es la diferencia entre este llamado que le hacen al PNR
El diálogo es totalmente abierto, pero lo que no se puede relativizar es la Constitución, repito. Por lo tanto, si se cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, tiene que hacerse el referéndum, y ese es un mandato que tiene que cumplir el Consejo Nacional Electoral.
¿Y eso no requiere diálogo?
No, ningún diálogo. Ahí está escrito, porque ya se escribió, ya fue parte de la voluntad popular. Y si no lo hace el PNE, se está colocando fuera de la Constitución también. Entonces yo creo que esto está clarísimo.
La diferencia entre los que están haciendo al PNF hoy y lo que ha venido haciendo la Nación Democrática durante...
Bueno, no podemos establecer ese tipo de comparaciones, ¿no? Es decir, la Mesa de la Unidad Democrática tiene una agenda política, es uno de los actores de las cúpulas que están en esta confrontación lamentable, de la cual está distanciado el pueblo, al punto que pudiéramos decir que por un lado la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, está revocando el Tribunal Supremo, está tomando decisiones desconociendo la otra parte, y el gobierno sí mismo haciendo lo mismo con la Asamblea Nacional. Entonces estamos enfrente a una crisis institucional, una crisis política muy seria, porque es como que si estuviéramos en un conflicto de poderes, pero que en realidad se está haciendo de espaldas al pueblo, porque la mayoría del pueblo está sufriendo las consecuencias de la crisis, lo que quiere es salir, buscar una salida, y en eso nos unimos todos los venezolanos. No puede manejarse de manera polarizada como pretende manejarse este tema. Por eso estamos claros pues que esto no solamente tiene un sentido político, sino un sentido de unidad nacional.
La no secuestra el derecho. Nosotros queremos socializar, convocar la ciudad.
Bueno, ya hemos estado en algo, el señor Marcos, sobre el tema que ha sido la conducta o el rol conjugado de una carrera, pero mi pregunta iba a ser, ¿por qué es necesario emplazar a través de un documento al PNE que cumpla la Constitución? Pero como lo ayudó a usted ha sentido el Congreso Anual y también el Tribunal Supremo, sobre todo con las expresiones que se tienen sobre el futuro que tengo para la opinión de la
constituyente.
Yo quiero subrayar lo siguiente. Cuando nosotros debatimos en la Asamblea Nacional Constituyente los principios rectores que iban a guiar los derechos que iban a estar plasmados en la Constitución, nosotros definimos: la sociedad venezolana tendrá que ser democrática, participativa y protagonista. Fundados en estos principios, dijimos: que en el orden social era importante el referéndum, que puede ser de diferente tipo: referéndum revocatorio, referéndum consultivo, referéndum abrogatorio, pero que en todo caso tiene como base la consulta popular. ¿Qué ocurre? Que ya ha transcurrido el tiempo suficiente para que el referéndum se active, que es la mitad del mandato, y el número de electores suficiente para que el referéndum se active. Entonces, es curioso, nos parece repugnante que el Consejo Nacional Electoral, a quien está atribuida la materia electoral, y fue un poder creado por la Constitución nuestra. Recuerden que en el pasado solamente existían el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Nosotros establecimos en la Constituyente de 1999 la creación del Poder Ciudadano y del Poder Electoral. Y es insólito que hasta ahora no haya un pronunciamiento claro sobre el día, la hora y de qué modo y de qué manera se va a realizar el acto de la consulta referendaria. Entonces, por supuesto que teníamos que dirigirnos al Consejo Nacional primeramente, y en segundo lugar, por intermedio de ustedes, a toda la sociedad venezolana, que es la acreedora de ese derecho ciudadano a evaluar la gestión del presidente. ¿Sobre qué base? ¿Ha cumplido el presidente las atribuciones que están dispuestas en la Constitución? ¿Ha cumplido con los principios, valores y normas que dispone la convivencia ciudadana en Venezuela? Si la respuesta es sí, a favor del presidente Maduro, respetemos esa decisión de la sociedad. Si la respuesta es no, el señor presidente tendrá que entregar su mando, ir Venezuela a una nueva contienda electoral, y que sea la sociedad venezolana la que, del modo que prefiera, escoja el próximo presidente de la República. Nosotros no hemos dicho con quién nos vamos a reunir ni con quién vamos a dejar de reunirnos. El pronunciamiento nuestro es a la sociedad venezolana toda. Por supuesto, yo creo que los venezolanos de esas mayores de edad, adultos que saben leer y escribir, y aún no sabiendo leer y escribir, tienen el derecho a hablar con quien crean sin rendirle cuentas a nadie. Es un verdadero disparate que se diga, como recién vi unas declaraciones, creo que el día de ayer, de que estaba prohibido que los militantes de un partido político se expresaran o que se comunicaran con otros. Eso es contrario a derechos humanos fundamentales, que tiene que ver con el derecho a la palabra, el derecho a la expresión libre del pensamiento, el derecho a opinar. Nosotros no tenemos inconveniente con reunirnos con íncubos o súcubos, y eso es la expresión que se utilizó en el latín respecto de el diablo, el hecho hombre, íncubo, y el súcubo, que es el diablo hecho mujer. No tenemos inconveniente con reunirnos con quien quiera. Adelante.
Okay.
Sobre esa materia, yo creo que es bueno distinguir dos momentos. Uno, la sociedad venezolana ha respetado, ha apreciado muchísimo el modo como el Consejo Nacional Electoral se ha manejado en diferentes contiendas, y los resultados, el respeto a los resultados que se han producido. En ese sentido, un reconocimiento al Consejo Nacional Electoral. En segundo lugar, sobre el tema...
Disculpe que se interrumpa, ¿cuál es la causa? Porque inclusive no solamente lo vemos con el referéndum revocatorio, sino que se ha creado
lo que hemos dado ahora como campaña a los
yo allí primero no me atrevería a calificar como malandra, tal como lo hizo el presidente de la Asamblea a la rectora del Consejo Nacional Electoral. Y creo que si prefieren gozar de buena reputación, sería bueno que fijaran clara e inequívocamente día y hora de la consulta respecto del presidente de la República. Si no lo hacen, creo que caerían en la mala reputación. Adelante.
Bueno, me permiten agregar algo, especialmente en referencia con la pregunta sobre la MUD, que es una pregunta importante que hay que responder, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con la MUD. Si escucharon con atención los planteamientos del primer documento, más lo que yo dije, si alguien dice que esto tiene algún tipo de parecido con el neoliberalismo, con la MUD, realmente no ha escuchado absolutamente nada de lo que vimos hasta ahora. Nada tenemos que ver con la MUD. Nosotros queremos el revocatorio no para desalojar al señor presidente. Se trata como plataforma, estamos exigiendo el revocatorio en nombre de la Constitución como parte de ella. Todo dentro de la Constitución. Y en cuanto al diálogo, ya estamos haciendo el diálogo. La MUD no quiere nada con el diálogo. Creo que muy poco también los jerarcas máximos del gobierno realmente están interesados en el diálogo, y menos la MUD. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ya, en este momento, estamos ejerciendo el diálogo, estamos haciendo el diálogo frente a ustedes. Ojalá estuvieran todos los grupos que he nombrado, los grupos culturales, deportivos, de género, bueno, lo que sea, ¿no? Estamos haciendo el diálogo ya, hemos establecido que ya estamos, con esto por lo menos, parte nuestra, estamos dialogando. Ojalá pues se vayan sumando más y más factores. Esto, absolutamente nada tiene que ver con la MUD. Y en cuanto a los resultados a que lleguemos, nosotros no usamos recetas ni en cuanto a la pureza ideológica de nuestros miembros, ni en cuanto a las soluciones concretas que se darán respectivamente a los problemas económicos, sociales, culturales, etcétera, que son bien importantes. Y para eso queremos también, en nombre de la Constitución y usándola buenamente, de la mejor forma, que en este multidiálogo produzca el resultado de que vayamos juntos, todos los venezolanos y venezolanas, resolviendo esos problemas en el mejor tiempo posible y haciendo uso de la mayor amplitud. Entonces, si eso tiene que ver con la MUD, realmente, entonces, yo no sé para qué voy a ir acá.
Mara y después Santiago. Mara, sobre eso tengo un papel acá que me dice que hay una concentración por el Día Mundial contra la Minería, 22 de julio, 12 del mediodía, ante el Ministerio de Finanzas. Convoca a la plataforma por la nulidad del arco minero del Orinoco. Y por supuesto que está todo invitado. Santiago.
Reitero la invitación a la actividad del día contra la megaminería. Fíjense, yo hago un llamado a los compañeros de los medios de comunicación para que no sea ya más habitual la formulación de políticas desde la perspectiva de las plataformas. Las plataformas no son partidos. No hay comité central que define un partido. Aquí hay una intencionalidad política que es muy importante volver a destacar. La Constitución no se puede agarrar por pedacitos. El libro de todos, el Popol Vuh que nos enseñó el presidente Chávez, el libro de todos, es precisamente para respetarlo. No respetarlo cuando me conviene, y no respetarlo cuando no me conviene. Esa es una primera actitud que queremos decir. Nimmer lo expresó muy bien para el compañero de Quinto Día.
hay una pretensión de apropiarse del referéndum revocatorio por parte de una parcialidad política. El profesor Musondi lo acaba de decir. No solamente que no tenemos nada que ver con la intencionalidad que ha expresado la MUD, sino que nuestra intencionalidad, ya lo dijeron, que me antecedieron en la palabra, tiene que ver con la plataforma por la auditoría ciudadana. Y a esto me quiero referir con relación a la palabra traición que apareció por ahí. Traidores son quienes están alcahueteando la pérdida para el pueblo venezolano de 475 mil millones de dólares. Estos sí pueden llamarse traidores. Traidores son quienes están en este momento absolutamente al margen de un drama nacional que tiene que ver con la consecución del plato de comida. Entonces, a mí me parece que es bien importante que nosotros expresemos la voluntad de un grupo de ciudadanos que tiene, como lo expresó el profesor Musondi, la primera voluntad es la de visibilizar a otro país. El país que está visibilizado en la MUD y en la oposición y en el PSUV y en el gobierno deja por fuera a una inmensa cantidad de venezolanas y venezolanos que no esperan nada de un gobierno de la MUD y que no pueden conectar más corrupción y más autoritarismo por el lado del gobierno. Y ese grupo de venezolanas y venezolanos es el que pretende de alguna manera tener rostro en esa plataforma. Y desde esa perspectiva, decir frente al hecho constitucional hay un acto de refrendario, y ese acto refrendario es bien interesante, que lo que dijeron los compañeros al principio de la intervención, que la plataforma no tiene una posición ni siquiera sobre qué hacer en el caso del referéndum. Eso será motivo de un subsiguiente debate. Lo que no era posible era pasar agachados frente a una circunstancia como esta, en la que el referéndum es la posibilidad de la paz. Entonces nosotros no vamos a decir nada, no. Nosotros, como lo ha dicho el compañero Gustavo, apostamos por la paz, y eso significa asumir la Constitución con todas sus consecuencias.
Ustedes, aprovechando ese escenario que ya parte que estaba sufriendo después de las elecciones legislativas, ¿ustedes no querían convertirse entonces en una cartería política o se van a mantener inexorablemente con un movimiento que la vida está en la realidad?
Yo no sé si soy el más calificado para responder eso. Yo lo que quiero decir es que en este momento, lo expresó el profesor Musondi, una manifestación absolutamente autoritaria en la sociedad venezolana es hacer aparecer al país dividido en dos. Eso es autoritarismo puro. Eso es invisibilizar a un sector inmenso de la población que no tiene ninguna razón para esperar nada del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos tiene preparada la oposición. Recuerden la intervención de Ramos Ayub en la Universidad Norteamericana, donde habló del gobierno fusible. El próximo gobierno que viene es un gobierno fusible, porque tiene que calarse las medidas económicas que ya se sabe que van a ser en contra del pueblo. Entonces nosotros, en ese sentido, de ahí no tenemos. Yo, desde el punto de vista de lo que el compañero está planteando en su pregunta, pienso que es mucho más importante que ustedes vean en la plataforma la voluntad de un pueblo respecto de que 475 mil millones de dólares no se pierdan y se salgan a buscar inmediatamente hasta debajo de las piedras. Esa es la intencionalidad que está expresada aquí. O sea, no es solamente una cuestión de no, aquí está expresada la voluntad de que se hagan cosas, de que este gobierno haga las cosas que no ha querido hacer. Yo no me explico por qué razón no tenemos la información que debería ser una información puesta en cartelera. ¿Quiénes recibieron los dólares? ¿Dónde están? ¿Cómo se puede activar el código rojo de Interpol para buscar a quienes tienen ese dinero del pueblo de Venezuela en paraísos fiscales? Si estuviésemos abocados a esa direccionalidad, tendríamos un sentido, tendríamos una posibilidad de hablar de una esperanza. Lo que yo quiero decir es que, como plataforma, en este momento nuestra primera tarea es, como lo dijo el profesor Musondi, aquí estamos dialogando, aquí estamos saliendo a representar, no tanto a representar, que es una palabra peligrosa, a expresar, mejor dicho, a ese pedazo de país
que no tienen nada que esperar en el neoliberalismo que la MUD representa y que no puede conectar más corrupción y más autoritarismo que lamentablemente son las manifestaciones objetivas que estamos recibiendo del gobierno.
Bueno, mis queridos amigos, yo reitero el agradecimiento a ustedes por haber venido. Nosotros tienen ustedes en sus manos, van a tener en sus manos en físico el pronunciamiento que hemos hecho. Antes, el profesor Edgardo Lander va a expresar una opinión.
En este momento hay en Venezuela un nivel creciente de angustia y creciente de violencia. En una sociedad que está amenazada por salidas violentas, es absolutamente indispensable tener reglas del juego compartidas que todos respetemos. En Venezuela estas reglas del juego se llaman la Constitución del año 1999. La violación de la Constitución significa la ruptura de las reglas del juego. Y la ruptura de las reglas del juego nos pasa a una situación imprevisible donde los niveles actuales de violencia pueden desatarse en una escala mucho mayor. Por eso, cuando estamos hablando del derecho constitucional al referéndum revocatorio, no estamos apelando a un leguleyismo, estamos por el contrario, como ya se repitió varias veces, en respuesta a las amenazas de violencia e inclusive la posibilidad de una guerra civil en el país, estamos haciendo un llamado a la paz. Muchas gracias.
Gracias a usted por venir.